When systems go down, when tickets pile up, and your best tech walks out the door, what does all that really cost you? At CBT Nuggets, we help IT teams stay sharp, confident, and certified with online training that's built for the real world. From cybersecurity to cloud, our expert-led courses help your team close skill gaps before they turn into business risks. Invest in your team. Go to cbtnuggets.com/solutions and unlock training that makes your team sharper and your system stronger.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de marzo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Con más dudas que certezas, el Tri de Diego Coca hizo su presentación en el Estadio Azteca y el divorcio con la afición se confirmó.
Esto.com.mx.
Critican o alaban en forma desmedida. Ricardo "El Tuca" Ferretti, técnico de Cruz Azul, opinó sobre la relación de la afición con la selección mexicana.
Radioformula.com.mx.
Un turco en cantera. Antonio "El Turco" Mohamed ya es nuevo técnico de Pumas. El argentino fue presentado este lunes.
Mediotiempo.com.
Sufren pero ganan. Francia venció 1-0 a Irlanda, mientras que Países Bajos derrotó 3-0 a Gibraltar rumbo a la Eurocopa.
FoxSportsLA.com.
Se va de Baltimore. Lamar Jackson exigió a los Cuervos ser cambiado de equipo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todo.
Una nueva clasificada de México para los Juegos Olímpicos de París y desde luego también acerca de el béisbol de las mayores. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un gusto estar aquí nuevamente después de unos días de descanso. No sé si merecidos, pero sí necesarios, y aquí estamos.
Bueno, y corriste una maratón y sí. Mejoraste tu récord.
Sí, sí, me fue bien. Soy un corredor empedernido, me encanta, y fui a correr maratón y, como dices, me fue muy bien, así que muy contento de estar aquí de regreso con mucha información. Por supuesto, el turco Mohamed en Pumas, un reto interesante. Me parece que le va a venir bien a Pumas la llegada de Mohamed. Tiene un calendario complicadísimo Pumas, pero lo platicaremos. Y lo de ayer en el Azteca, que sí está para analizarse, ¿no? La actuación de la selección, la actuación individual de algunos jugadores que en sus equipos juegan muy bien, y en la selección algo pasa internamente, ¿no? En la selección. Y bueno, por supuesto, el tema del público que en su mayoría fue al Azteca a abuchear a la selección.
Exactamente, y 65,000 personas en el Estadio Azteca. Vamos a platicar acerca de eso. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Ya me escuchan?
Ya te escuchamos.
Perfectamente, Enrique. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarlos. Sí, pues ya. Qué bueno que ya está Raúl Eduardo de regreso. Y y con lo del partido de la selección del día de ayer, ¿te acuerdas, Enrique, que la semana pasada decíamos que era una incógnita lo de los boletos?
Sí.
Pues mira, fíjate que yo me vine enterando de rebote y luego ya investigué un poco. Un conocido mío compró una playera de la selección de Italia, pero esta selección de Italia ya está patrocinada por las tres franjas. Uh-huh. Y cuando la compró, le dijeron, tome sus tres boletos para ir al Azteca. Uh-huh. Dijo, ah, caray. Entonces, en todos los productos que tú compraras de las tres franjas, te daban tres boletos. Y así, diferentes patrocinadores. Entonces, nos pusimos a investigar y calculamos que entre 15 mil y 20 mil, cuando mucho, pagaron boletos. Los demás fueron de gorrita café. Entonces, sí hicieron una promoción, pero no se atreven a decirlo públicamente. O sea, todos lo hacen al revés, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo que hagas una promoción para que la gente vaya? Pero, en fin, ya entrando al partido, no me ha gustado hasta el momento lo de Diego Coca. Vale la pena mencionar que hay un futbolista que se llama Luis Chávez, que pasa por un momento extraordinario, que es un muy buen jugador. Romo jugó un muy buen partido también. El Chucky, no entiendo, algún colega por ahí o algunos que dicen que el Chucky no jugó bien. El Chucky colaboró en el primer gol, metió el penal, le tuvieron que cambiar a lateral porque lo traía loco, le cambiaron para el segundo tiempo. Ochoa también abuchado, no entiendo por qué, injustamente, pero también tuvo una buena actuación. Pero en general no me gustó. O sea, yo le pondría un 6 de calificación a esta selección, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Y bueno, regresando por un momento sobre la cuestión de los boletos, mencionamos hace semanas que hubiera estado bien, pues, que se regalaran los boletos al público.
Claro.
Y esta promoción que se hizo, pues está bien, pero no lo hagas en lo oscurito, o no lo hagas en el sentido de, miren, si llenamos el Azteca o tenemos una entrada muy buena. Cuando no sabes cuál es la procedencia de los boletos. Con razón me llamaba tanto la atención la semana pasada que me metí a Ticketmaster, y en donde veía que ya no había boletos más que de la parte de arriba del estadio. Entonces dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, sacaste esta teoría que finalmente fue cierta de los patrocinios. Ahora, pues si te pones a ver la alineación del día de ayer de México, fue la misma que enfrentó a Arabia Saudita en el último partido de la pasada edición de la Copa del Mundo, a excepción de Luis Romo. El que abrió su lugar en el Mundial fue Alexis Vega. Entonces, pues te preguntas qué fue lo que les pasó, si supuestamente esto es lo mejor que tenemos. Y Raúl Eduardo, pues lo que parecía una reconciliación terminó en otro pleito.
Sí, pero yo siguiendo con lo de la alineación que dices, Enrique, rapidísimo. Guillermo Ochoa, excelente temporada en Italia. Jorge Sánchez, muy buena temporada en Holanda. César Montes, buenísima temporada en España. Héctor Moreno y Jesús Gallardo, muy buena temporada en el líder general Monterrey con Luis Romo. Edson Álvarez, excepcional temporada en el Ajax. Luis Chávez, buenísima temporada en Pachuca. El Chucky Lozano, muy buena temporada en el Nápoles. Henry Martín, rompiéndola y el mejor delantero de la Liga Mexicana. Y Orbelín Pineda, muy buena temporada en Grecia. Los 11 que jugaron, es lógico que jueguen. El tema es lo que pasa cuando llegan a la selección nacional. Algo pasa en el interior de la selección nacional.
Y también cómo los acomoda, Raúl, ¿no?
No,
también
sí.
Influye, ¿no?
Sí, Raúl.
O sea, porque si vas a jugar y el Mundial acaba de ser, yo pienso que Diego Coca tendría que haber jugado, pues para este partido, sobre todo porque era de calificación, con el mismo sistema, no le muevas todavía, no le agarran la onda todavía a lo nuevo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero si vemos los 11 que jugaron de inicio, pues tampoco es algo descabellado, ¿no? Al final son jugadores que son buenos futbolistas y que están atravesando por un buen momento. El tema es el averiguar qué pasa en el interior de la selección nacional y por qué está el ambiente como está y la selección no juega bien, es un hecho.
¿Pero por qué no le afectó a Chávez? ¿Por qué no le afectó a Romo? ¿Por qué no le afectó al Chucky? Porque Edson Álvarez muy lejos de su nivel ayer, Sánchez muy lejos de su nivel ayer, cada vez que nos atacaban era un problema.
Y el colectivo muy lejos de su nivel, ¿no, Raúl?
No, eso es lo mayor, muy lejos de su nivel colectivo, aunque te digo una cosa, Enrique, Jamaica me sorprendió, mejor de lo que yo esperaba. Jamaica con un par de futbolistas muy interesantes, no para que nos meten problemas, ni remotamente, que ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Yo no sé, Enrique, si se presionen mucho al llegar a la Azteca, no sé qué les pase, pero caramba, quedan a deber nuevamente.
Sí, y bueno, México ayer estuvo dos veces abajo en el marcador, tuvieron que regresar y se presenta el penalti que cobra Irving Lozano después de la suspensión por lo de la tormenta eléctrica. Pero yo lo que veo también es, por un lado, en el aspecto de los jamaiquinos, que tienen a buenos jugadores que están en el fútbol de Inglaterra, pero por otro lado, creo que los visitantes ya no les da miedo, ya se perdió el respeto de enfrentar a la selección mexicana en el Estadio Azteca. Se me hace como esa cuestión en donde ves algún fantasma y levantas la sábana del fantasma y ves que no hay nada. O sea, yo creo que ese también es un problema grave. O sea, México ya le perdieron el respeto y el miedo a los rivales.
Yo creo que es muy sano y sería muy sano que México saliera del Estadio Azteca. De verdad lo creo. Ya es momento que salga. Y también el tema de los abucheos, por supuesto que la gente puede manifestarse como quiera. Es un hecho que la gente está muy, muy descontento con la selección nacional, es un hecho, pero vamos, ¿quién en su sano juicio puede no reconocer lo que es Guillermo Ochoa para la selección mexicana de fútbol y que a los 10 minutos abucheen a Guillermo Ochoa? Me queda claro que es es manifestarse contra lo que hay y a lo mejor el buscar que haya un cambio en la selección nacional, pero Guillermo Ochoa ha sido el mejor jugador de la selección en los últimos 20 años, ¿no?
Sí, también influye que la gente no está contenta con los directivos, pero los directivos no los ven en la cancha. Y entonces es una forma de manifestarse en contra de la selección. El mundial acaba de acabar. Y también una forma de manifestarse en lo que han hecho mal y que siguen haciendo mal los directivos. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Yo lo de Ochoa tampoco lo alcanzo a comprender. Eso sí no lo alcanzo a comprender. Platicamos de esto porque vamos a hacer, me parece, una pausa. Seguimos platicando de esto.
Muy bien.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 de AM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque después de que el Tottenham anunciara la salida de Antonio Conte del banquillo de los Spurs, Tottenham anunció el nombramiento de Christian Stellini como entrenador en funciones para lo que queda de temporada, donde Ryan Mason será su auxiliar. La salida de Conte se produce días después de unas polémicas declaraciones en las que tachó de egoístas a sus jugadores, además de no jugar para el equipo donde el entrenador italiano explotó después de que su equipo desperdiciara una ventaja de 2 goles, para terminar empatando a 3 frente a Southampton. Seguimos en Inglaterra, donde medios locales informan que el mexicano Edson Álvarez sigue generando interés en algunos equipos de la Premier League, ya que tras la negativa del Ajax por venderlo en invierno al Chelsea, el club holandés confirmó que no bloqueará más al mexicano y le permitirán salir de la liga holandesa. Y de acuerdo con medios locales, el Newcastle estaría interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano, donde aún sin oferta formal o una cifra establecida, se ha reportado que la gente de las urracas ya está monitoreando la situación. Cerramos en la UEFA porque en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del próximo año, Serbia venció 2-0 a Montenegro, Países Bajos goleó 3-0 a Gibraltar, mientras que Polonia derrotó 1-0 a Albania. Por su parte, Suecia venció 5-0 a Azerbaiyán, mientras que Hungría hizo lo propio con marcador de 3-0 a Bulgaria, y Francia sigue como líder de su sector tras vencer 1-0 a Irlanda. La actividad rumbo a la Eurocopa continúa el día de mañana, donde destacan los duelos entre Turquía y Croacia, además de la visita de España a Escocia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Escocia y España van por los siguientes 3 puntos dentro de la eliminatoria para la Eurocopa. España viene de ganar en casa ante Noruega de una manera fácil por marcador de 3-0. Escocia venció por el mismo marcador a Chipre. El que gane va a ser líder en el grupo de la eliminatoria. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 pesos a que Escocia gana, podrás cobrar hasta 5,750. O si le metes 1,000 pesos a que España se lleva la victoria, podrás cobrar hasta 1,666. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y si les parece, Raúl Eduardo, vamos con José Luis Cuadras. Tenemos reacciones de lo que sucedió ayer en el Azteca.
Amigos de la Fórmula E, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, que después de empatar el día de ayer ante Jamaica 2-2 en la cancha del Estadio Azteca y con ello lograr el boleto al Final Four de la Liga de las Naciones de CONCACAF, tanto Diego Coca como Luis Chávez hablaron sobre los abucheos de la afición y sobre todo la deuda que tienen con el aficionado mexicano. Escuchamos tanto a Diego Coca como a Luis Chávez.
La gente tiene derecho a decir lo que quiera y lo que opinar lo que quiera. Nosotros estamos fuertes, estamos convencidos y tratando de trabajar, de seguir este camino y, si Dios quiere, con los resultados y con la forma de juego que vamos a adquirir más adelante con tiempo y trabajo, esperemos que la gente pueda apoyar.
Justa o injusta razón, la gente toma ese tipo de represalias, ¿no? Con algunos jugadores. Yo creo que no debería ser así, al contrario, que apoyen, pero bueno, no se habla mucho de eso, la verdad. Cada quien trata de hacer lo que tiene que hacer, concentrarse en el partido. Hoy, lamentablemente, como vieron, terminó en empate, queremos ganar. Obviamente, no sabe la derrota. Con contundencia, tuvimos jugadas para terminar el partido y también, obviamente, errores atrás que nos costaron los goles.
En relación al accionar del equipo mexicano y lo que Coca espera para próximos partidos, esto señaló el técnico argentino.
Hoy me demostraron que tienen convencimiento y que tienen personalidad. Eso es importantísimo. Con eso vamos a construir un montón de cosas. Las cosas que tenemos que construir, las construiremos puertas para adentro. Y cuando las cosas funcionen adentro de la cancha, seguramente se van a transmitir al resto de la gente para que Dios quiera que la gente lo entienda así. Que nos puede alentar, sería maravilloso.
Pues hay parte de lo que ha señalado Diego Coca, destacar que la Selección Mexicana de Fútbol rompió concentración el día de ayer por la noche. Prácticamente los jugadores de Tigres y de Monterrey volaron desde la madrugada para sus respectivos destinos, para sus respectivos clubes, mientras que algunos europeos todavía el día de hoy estuvieron en la Ciudad de México para ya el día de mañana emprender el vuelo hacia el viejo continente. Ese es el reporte. Destacar que el próximo juego de la Selección Mexicana de Fútbol será el 18 de abril en juego amistoso en Glendale, Arizona, ante los Estados Unidos. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Bueno, Raúl, pues son las declaraciones de Diego Coca y también de Luis Chávez. Por lo pronto, me parece que hay falta de autocrítica en la Selección Mexicana de Fútbol, y por otro lado, con el caso de Luis Chávez, y también escuchaba a Irving Lozano, pues que los apoyen, no es a fuerza. O sea, la gente tiene la posibilidad de ir al estadio, ya sé que compren el boleto, que se lo regalen como sucedió, pero no hay que olvidar que se viene un desencanto tremendo después de lo que sucedió en el Mundial de Qatar, y que la gente está molesta y que ese apoyo se lo tienen que ganar en la cancha con resultados desde el punto de vista, Raúl.
Sí, la gente, no hace mucho sucedió lo de Qatar, la gente sigue molesta. Y sigue molesta con los manejos, insisto, a los directivos no los ven, porque, o sea, si los que los pongan a los directivos, yo quiero que bajen a la cancha Iraragorri y Yares de Parga y vas a ver el abucheo que se van a llevar. O sea, pero ellos no los ven, pero saben todo lo que está manejando y todo lo que, las cosas que se han hecho mal, y la gente está molesta, se los tienen que ganar. Yo pienso que Diego Coca nunca pensó que iba a suceder esto, que el partido iba a estar más fácil y que la gente iba a salir contenta, iba a salir feliz, pero se complicó el partido y esa es la reacción que tiene la gente en la cancha del Estadio Azteca. Decía José Luis Cuevas que viene este partido contra Estados Unidos. Atención, no es fecha FIFA, ¿eh? Ni Estados Unidos ni México llevarán a jugadores que están actuando en Europa, no los van a prestar, no es fecha FIFA, es un partido amistoso, este se jugará en abril. Y bueno, pues Diego Coca tendrá que seguir trabajando y hacerse a la idea de lo que es la selección. Y también de tener un sistema un poquito más ofensivo, ¿no? Un poquito donde sus jugadores salgan más, en fin, eso ya con el tiempo se verá. Pero por lo pronto, pues mira, otro detallito, por ejemplo, la mejor pareja que hay en el medio campo ahorita son Luis Chávez y Eric Sánchez. A Eric Sánchez lo puso en Surinam y a Luis Chávez en México. ¿Por qué no pones a los dos juntos? O sea, no entiendo, ¿no? Porque había que poner a Edson Álvarez. Ok, estoy de acuerdo, Edson Álvarez anda muy bien, pero pues a ver cómo los acomodas, o pone a Edson de central si lo quieres poner. No sé, detallitos que tiene que ir arreglando para que el equipo se vea mejor. Por lo pronto arrancó mal el señor Diego Coca y la selección también.
Sí, Raúl, nada más para terminar el comentario que decías de la gente, obviamente no es que esté en desacuerdo con los directivos solamente por el tema selección nacional, está en desacuerdo la gente por cómo se está manejando el fútbol en México, y la gente no es tonta, ¿no? Sabe de todas las decisiones que se han tomado, cómo se han tomado, que va de la mano la liga con la selección, el ascenso, el descenso, el cómo nombran al señor Ares de Parga y toda la serie de decisiones desafortunadas que se han tomado, y la gente por supuesto que lo sabe, ¿no? Y bueno, ya entrando al partido que dices de Estados Unidos, un partido peligrosísimo, de alto riesgo para Diego Coca, aunque se juegue sin jugadores, no sea fecha FIFA y se juegue con jugadores locales, es un partido bravo, y ojo que la próxima vez que sea fecha FIFA para la selección es en las semifinales de la Nations League, en donde va a estar Estados Unidos con sus mejores hombres, Canadá con sus mejores hombres, y ahí va a venir lo bueno, ¿eh?
Sí, ahí se va a poner. Bueno, de hecho, México es el único que está calificado para las semifinales de esto de la Nations League. Los otros grupos faltan por definir. En el grupo B encontramos a Panamá, que tiene 7 puntos. Costa Rica tiene 6, juegan el día de mañana y juegan en Costa Rica. En el grupo C, Canadá y Honduras están empatados con 6 puntos, juegan en Canadá, el último partido entre ambos. Y en el último de los grupos, Estados Unidos tiene 7 puntos, va contra El Salvador, que tiene 5, y Estados Unidos será anfitrión. Así que, pues como dice Raúl Eduardo, va a ser contra Canadá, contra Estados Unidos o quizás en contra de Costa Rica o Panamá. No está fácil, Raúl.
No está fácil, pero bueno, qué bueno, ojalá nos toquen más difíciles para ver realmente dónde estamos y cómo vamos creciendo. Aquí el asunto, Enrique, Raúl Eduardo, es que no es nuevo, ¿no? Los problemas del equipo mexicano vienen desde un tiempo atrás y no se encuentra una fórmula para que estos jugadores que, como bien decía Raúl Eduardo, en su equipo juegan muy bien, puedan jugar bien en la selección, ¿no? Por ahí, en el Mundial contra Arabia Saudita jugaron bien. Arabia Saudita es un nivel muy flojo, pero jugaron bien, pues, no supieron el sistema, lo que quieras, contra Polonia, contra Argentina, pero es la realidad, ¿no? Venimos arrastrando problemas serios, y tendrán que ir reconquistando a la gente. Eso lo tienen que entender los futbolistas también, pero a los futbolistas también hay que decírselos, Enrique, también hay que decirles, oye, la gente está en nuestra contra, vamos a ganárnoslo, pero todo esto debe, no nada más es sentarte y decir, vamos a ganarnos al público, vamos a ganarnos a la prensa, no, hay que hacer una estrategia de trabajo, de mercadotecnia, de publicidad, muy inteligente, y no la hacen.
No, y además, también estaban diciendo que los medios son los que generan todo este tipo de cuestiones. La verdad es que debían conocer cómo se maneja a los futbolistas en otros países. Aquí se les apapacha muchísimo, pero si juegan bien y sacan buenos resultados, que es lo que la gente quiere, pues entonces la gente y la prensa los va a tratar de una manera como ellos quisieran. Pero falta autocrítica. Y se había hablado acerca de este proceso del inicio de la reestructura del fútbol mexicano, que habían tocado piso, suelo. Bueno, pues la verdad es que las decisiones que han tomado me parece que son las incorrectas hasta ahora. Y después de lo visto ayer, ojalá le vaya muy bien a Coca, le vaya muy bien a la selección. Pero después de lo visto, yo creo que no va a llegar al 2026. Una pausa y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Miami, donde el español Carlos Alcaraz derrotó al serbio Dusan Lajovic en dos sets por parciales de 6-0 y 7-6, y mañana enfrentará en los octavos de final al estadounidense Tommy Paul, quien eliminó a Alejandro Davidovich en dos sets por parciales de 6-3 y 7-5. En actividad del día, el griego Stefanos Tsitsipas derrotó al chileno Cristian Garín en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 6-4, y el ruso Karen Khachanov se clasificó a la siguiente ronda tras vencer al checo Jiří Leka en dos sets de 6-2 y 6-4. En el atletismo, la fondista chihuahuense Alecna González aseguró su lugar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, siendo la segunda plaza obtenida hasta el momento para México tras colgarse el oro en los 20 kilómetros de marcha en Eslovaquia, donde cruzó la meta en un tiempo de 1 hora con 38 minutos y 9 segundos. Asimismo, consiguió su clasificación al Mundial de Atletismo de Budapest. En el podio estuvo acompañada por la mexicana Sofía Ramos, quien se colgó el bronce de la competencia, y el segundo lugar fue para la panameña Rachel de Orbeta. Y en el básquetbol de la NBA, LeBron James volvió a las duelas tras 13 juegos de ausencia por lesión en el tendón del pie derecho, y lo hizo aportando 19 puntos personales, 8 rebotes y 3 asistencias en 30 minutos de juego durante la derrota de los Lakers 108 puntos por 118 ante los Bulls de Chicago en Los Ángeles. Con el resultado, los angelinos se mantienen en el noveno sitio de la clasificación en la Conferencia del Oeste en puestos de play-in. Fue la segunda vez en los 20 años de carrera de LeBron James que inicia un partido en la banca.
Bueno, estamos de regreso con ustedes. Lo que mencionaba Isabel acerca de Alecna González me parece que es algo sensacional. Ella estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que sabemos que se realizaron en el 2021, y se quedó en el quinto lugar, a menos de 40 segundos del tercer puesto. Pudo haber sido medallista en los Juegos Olímpicos anteriores, así que ahora con una mayor madurez, siendo también una atleta que ha trabajado mucho más, bueno, pues es sólida candidata, me parece, para aspirar a una presea por México en los Juegos Olímpicos ya del año próximo en París.
Que ya no falta nada, ¿no?
Sí, no, ya no falta prácticamente nada. Y pues antes serán estos mundiales de atletismo en Budapest. Ojalá tenga una buena actuación Alecna. Pero bueno, pues después de que tuviéramos a grandes marchistas hombres y luego mujeres, pues me da mucho gusto que ella mantenga esta tradición en esta disciplina. Por otro lado, el día de hoy iniciaron en Phoenix las reuniones de los dueños del fútbol americano profesional. Y cuando estaban sentados los entrenadores, hubo un desayuno para los entrenadores de la Conferencia Americana, de la Nacional. A esa hora, Lamar Jackson, el quarterback del equipo de los Cuervos de Baltimore, que está negociando su contrato para las próximas campañas, no tanto es el asunto del dinero como tal, sino de ese dinero, cuánto estaría garantizado por alguna lesión. Los que metieron el desorden fueron los Browns de Cleveland, que le dieron a Deshaun Watson, el quarterback que estaba con Houston, un contrato por 5 años, 230 millones, todo garantizado. Pero los dueños no quieren algo así, entonces están evitando dar contratos por ese dinero garantizado. El año pasado le habían ofrecido a Lamar Jackson, los Cuervos, un contrato importante, en fin, pero no todo estaba garantizado. Y entonces sacó su tweet, en lo que era una reunión tranquila para el señor John Harbaugh, el entrenador de los Cuervos de Baltimore. Justo a esa hora saca un comunicado en redes sociales Lamar Jackson, señalando que él desde el 2 de marzo había solicitado un cambio al equipo, que agradecía a la afición de Baltimore Y bueno, pues que esperaba ver cuál iba a ser su futuro. Lo que era una mañana tranquila para Harbaugh, bueno, estaba rodeado por periodistas por todos lados. Y él señala que quieren seguir contando con Lamar Jackson. El problema de Jackson es que él es su representante. Y yo creo que es un grave error. Creo que debes tener a alguien que hable por ti, que esté acostumbrado a negociar. Entonces, los Cuervos hace unos días le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. ¿Y cuáles pueden ser sus escenarios? Que bueno, es un jugador que ha sido el más valioso de la NFL, pero que lamentablemente ha tenido también una serie de lesiones. Uno de esos escenarios es jugar con los Cuervos por la etiqueta jugador franquicia, no exclusivo que le pusieron, que son $32 millones por la próxima temporada. Otro escenario de plano es, ¿saben qué? No juego. Y a ver qué pasa. Un escenario más es que le ofrezca un equipo dinero, más de esos $32 millones, y que se vaya. Y entonces los Cuervos tendrían que ser compensados con dos selecciones de primera ronda del draft. Y bueno, pues esa es opción. Ahora, hay otra opción en donde un equipo le ofrece más dinero y los Cuervos igualan esa oferta, entonces se queda con ellos. Y pues una más es que se ha cambiado otro equipo, pero para ello los Cuervos lo tendrían que firmar. Y también salió por ahí un rapero señalando que a él le dijo a Lamar Jackson que le gustaría jugar para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ante lo cual el señor Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, que se encontró con este rapero, dice, no, pues está bien, pero la decisión es de Bill Belichick. Entonces, así está la cosa con Lamar Jackson.
Bueno, el hecho que sea él su propio representante puede ser muy bueno para negociar, ¿no? Que a lo mejor hay muchos, yo tuve muchos compañeros que eran muy buenos para negociar, pero el tema de la fricción con los directivos no es bueno, ¿no? Es un hecho, es mejor tú mantenerte alejado, porque si no, sí termina siendo y termina influyendo al en el tiempo, sí, seguro, ¿no? Y el tema de ya como jugador, creo que sí sería una pérdida terrible para los Cuervos de Baltimore, ¿no? Terrible.
Sí, de acuerdo, porque inclusive decía hoy John Harbaugh que el sistema lo siguen pensando alrededor Lamar Jackson, que es este mariscal de campo que tiene habilidad para salir de la bolsa de protección, ir por piernas, conseguir una buena cantidad de yardas, tiene un buen brazo, aunque en postemporada no ha rendido lo que de él se esperaba, pero sí es un quarterback. Pues ya con experiencia probado y que se sabe que te puede llevar lejos, aunque sí con muchas lesiones, y que es lo que le ha afectado a los Cuervos los dos últimos años. Pero bueno, es el tema de Lamar Jackson. Sobre los Jets de Nueva York, también habló Robert Saleh, su entrenador en jefe, y dice que pues ellos siguen pensando en Aaron Rodgers, que están seguros en que tendrán a Rodgers, pero pues tienen que negociar las directivas de Green Bay y de los Jets cuál va a ser la compensación que van a tener los empacadores, porque a fin de cuentas está Aaron Rodgers bajo contrato y que Odell Beckham Jr. lo tienen todavía en el radar. Los Jets de Nueva York, que ya hicieron un par de contrataciones de receptores, Allen Lazard, que estaba con el equipo de los empacadores de Green Bay, y también se acaban de llevar a otro receptor, Mecole Hardman, que estaba con los Jefes de Kansas City, que fue campeón con ellos. Sobre San Francisco, John Lynch, que es el gerente general, dice, pues Brock Purdy ya se ganó ser el quarterback titular. La cuestión es cuándo va a estar de regreso por la operación en el codo, si es que será para septiembre cuando arranque la campaña o después, y mientras tendrían que ir con Trey Lance. Y una última del fútbol americano es que sabemos que existe el calendario flex para el último tercio de la temporada, para los encuentros del domingo por la noche, porque pues muchas veces con el desarrollo de la temporada, algunos partidos que lucían atractivos pues ya no tienen ningún interés. Y antes, sobre todo hace muchos años, con los lunes en la noche, pues te tenías que chutar los partidos que fueran. Uh-huh. Y había partidos malísimos. Entonces, bueno, cuando entró la NBC para los partidos del domingo por la noche, en 2006, se estableció esto del calendario flex. Ahora también se va a tener para los lunes en la noche. Y Amazon, que le metió, ellos van a ser los que tengan la transmisión de los partidos en exclusiva para Estados Unidos durante 10 años. Por cada año pagaron $1,000 millones. $1,000 millones para tener el calendario de partidos por un año. El caso es que pues también les partó con unos partiditos horribles. Y entonces la NFL ya también va a tener calendario flex para los jueves.
Me parece una gran decisión, Enrique, gran decisión. ¿Se ve más el domingo por la noche o el lunes por la noche en Estados Unidos?
El domingo en la noche.
Domingo en la noche.
El domingo en la noche, de hecho, lleva ya varios años, parece 10 años, siendo el programa más visto de toda la televisión en Estados Unidos.
Sí, es que normalmente lo acomodan muy buenos partidos ahí, ¿no?
Y el fútbol americano, pues, es el número uno. Sí. ¿No? Es una realidad. Bueno, también platicar acerca de el béisbol de Grandes Ligas, en donde, bueno, el próximo jueves estará abriendo Julio Urías por los Dodgers, 12º pitcher mexicano que tiene el honor de abrir un partido inaugural en los Estados Unidos. La primera vez que lo haga Julio, el que tiene el récord con los Dodgers es Clayton Kershaw, en 9 ocasiones. Luis César ya forma parte de la rotación de los Rojos de Cincinnati, va a ser el quinto abridor. Y hoy se anuncia también que Javier Assad, que tuviera un gran clásico mundial de béisbol con la selección mexicana de béisbol, él también va a formar parte del equipo del día inaugural con los Cachorros de Chicago. Entonces, bueno, pues ahí siguen los peloteros mexicanos, ¿no?
Y como siempre.
Exactamente. A lo mejor hay que convertir a algunos futbolistas en beisbolistas, no sé. Y bueno, también platicar acerca del Abierto de Miami, en donde ayer gana Carlos Alcaraz, que es el primero en la siembra. Hoy gana Stefano Tsitsipas, que es el segundo en la siembra, avanza a la cuarta ronda. Y pues la sorpresa hasta el momento es la derrota del canadiense Félix Auger.
¿Qué nivel de Carlos Alcaraz, Enrique? Ya, digo, tuvo las lesiones, la etapa que le costó, y el nivel que tiene ahorita es realmente espectacular, realmente espectacular. Ojalá se mantenga sano para la temporada que viene de arcilla y de cara a Roland Garros.
Sí, que la arcilla, Roland Garros, pues exige muchísimo, ¿no?
Y además ahí se va a cruzar con Djokovic, sí o sí.
Y creemos que ya podría estar Nadal otra vez.
Sí, Nadal, que declaró hoy que no sabe cuándo va a volver. Le preguntaron específicamente si iba a jugar Monte Carlo, que es el torneo que abre la temporada de arcilla. Dijo que no sabía todavía si iba a poder jugar, pero está apuntando para jugar la arcilla, ¿no?
Perfecto. Vamos a mensajes y volvemos con información de Pumas y Mohamed.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso, Raúl, Eduardo, y si les parece, vamos a escuchar a nuestro compañero Beto Campos, que tiene la presentación de Antonio Mohamed.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, donde se ha presentado un nuevo proyecto en Pumas, y es que Antonio Mohamed es nuevo estratega auriazul, por lo que vamos a escuchar al turco en conferencia de prensa.
Primero que nada, lo que representa la institución, y segundo, a mí me movilizan los objetivos, los grandes desafíos, y creemos con el cuerpo técnico que no había un desafío más grande y más motivador, más movilizante que dirigir a Pumas. Ahora que estoy de este lado, espero poder disfrutar esa gran porra que tiene para poder contagiar desde el campo de juego a esa noble afición. Cambiar un estilo o impregnar un estilo, un ADN, es difícil. Lo que sí intentaremos es corregir algunas situaciones que nosotros creemos que se pueden modificar. Mantener las cosas buenas y agregar algunas situaciones puntuales. El plantel ya está conformado y no hay mucho tiempo para hacer tantas modificaciones, sí para corregir y poder hacer que el funcionamiento mejore.
En cuanto al cierre de torneo, el turco dijo
que es una plantilla que nada más hay que recuperarse anímicamente, porque calidad hay para competir. Entonces no queda más que ahora conocer a cada uno de los jugadores y sacar lo mejor de ellos. Esto es un... cuando no se dan los resultados, siempre hay que dar un efecto anímico, y esperemos poder lograrlo para que el equipo tenga un buen cierre.
Sobre la obligación de ser campeón, el argentino resaltó:
y mira, si supiera que iba a salir campeón, le hubiese pedido un avión de contrato, si le puedo asegurar. Yo creo que si te buscan es porque siempre que buscan a un entrenador es por lo que hizo, ¿no? Entonces, nosotros como cuerpo técnico hemos logrado ganar en los últimos 3 equipos mexicanos que estuvimos, en los tres, así que sería increíble y espectacular poder hacerlo en el cuarto equipo. Entonces, a eso vinimos.
Pues hay parte de lo que ha comentado Antonio Mohamed, entrenador de Pumas, que ha firmado con el equipo azul y oro por el próximo año, y habrá que señalar que su debut será ante el Atlético de San Luis. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Alberto Campos. Pues llega Mohamed, Raúl, a los Pumas.
Le dicen el tonto a Mohamed, ¿verdad? Llegó diciendo, a un grande no se le puede decir que no. Se maneja muy bien, y bueno, pues ahí está. Sorpresivamente, yo la verdad nunca pensé que pudiera llegar a los Pumas en alguna otra circunstancia, y a ver cómo le va, ojalá bien por los Pumas. Y es un técnico capaz, Mohamed, eso que ni que...
Es un técnico muy capaz. A mí me parece que Pumas no tiene un excepcional plantel, pero tiene muy buenos jugadores, y me parece que van a mancuerna Pumas y el Turco Mohamed. El detalle es que Pumas visita Querétaro, después recibe a San Luis y cierra la campaña recibiendo a Toluca, visitando al América y visitando a Rayados. O sea, tiene que hacer, vamos, para poderse meter a repechaje, tiene que hacer cuando menos 7-8 puntos, calculo, y con ese calendario, pues no está nada fácil esta temporada para el Turco Mohamed, que probablemente tenga que estar pensando ya en el torneo siguiente para algo importante con Pumas, ¿no?
Pues sí, quizás sea un estilo pretemporada, por llamarlo de alguna forma, pero ya dentro de la competencia para el equipo universitario, porque ¿qué tanto le puede cambiar Mohamed, que además no va a estar en el partido siguiente de los Pumas por los asuntos que tiene que arreglar? Pero pues lo que sí, Raúl, bendita recalificación para Pumas, que como quiera que sea, aunque está en la posición número 16 con 11 puntos, está a un punto del decimosegundo lugar que en este momento por diferencia de goles tiene el equipo del Atlas. Es decir, Pumas está a un punto de la recalificación.
Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de Mohamed es aprovechar las circunstancias que te da este torneo, circunstancias en que no estamos de acuerdo, desde luego, y no está de acuerdo la gente también, pero bueno, como están vigentes, lo trata de aprovechar, y eso es lo que buscará el Turco Mohamed con los Pumas. Yo no quisiera dejar pasar, Enrique y Raúl Eduardo, comentar el fallecimiento del gran Chabelo, ¿no? Que fue, por cierto, americanista de toda la vida, un seguidor de las Águilas del América. Chabelo, un hombre que le gustaba muchísimo jugar al golf, pero lo que yo he visto este fin de semana en la entrega de la gente, es impresionante lo que la gente quería a Chabelo.
Pues es que es efectivamente un pilar de la televisión de nuestro país, de los medios en general. A mi entender, veo como pilares de la televisión de México a Jacobo Zabludovsky, Raúl Velasco, a Roberto Gómez Bolaños, a Ernesto Alonso y desde luego también a Chabelo.
Sí, yo agregaría, me queda claro, Enrique, que es un pilar de la televisión, un ícono, sin duda, 48 años al aire en familia con Chabelo, pero también en el cine hizo cosas fenomenales, uh-huh. Chabelo, ¿no? Por supuesto, Pepito y Chabelo contra los monstruos, imposible olvidarla.
Una trilogía,
y en ahí está el detalle con Cantinflas también, bueno, ahí está el detalle, no, en el extra, sale también haciendo un papel maravilloso, sí, un ícono, sin duda, del espectáculo en México, Javier López Chabelo.
Oye, Enrique, y decías de que desde luego que es un grande de la televisión, pero conoció la televisión a fondo, porque empezó desde abajo trabajando en Telesistema Mexicano, y camarógrafo, floor manager, me parece, y bueno, fue creciendo y hasta lo que se convirtió Chabelo, ¿no? En familia con Chabelo. Fue el programa que más ha durado en la televisión mexicana, y todavía con, ¿te acuerdas con el tío Gamboín?
Claro, bueno, fueron 48 años de familia con Chabelo, desde 1968, y ahora que mencionas esto del tío Gamboín, de Ramiro Gamboa, ¿no? un gran locutor, es interesante cómo surge Chabelo como tal, porque necesitaba un sketch Estaba pues alguien que le acompañara en un sketch, Ramiro Gamboa. Él era el papá y entonces necesitaba a alguien que la hiciera de niño. Y entonces se acercó con Javier López y bueno, hicieron la pareja y el niño en ese sketch que ya estaba escrito se llamaba Chabelo. Entonces, bueno, de ahí en adelante y hicieron pareja durante un tiempo y después se separaron. Además, gran aficionado al béisbol. Era sí. No nada más la cuestión de verlo en sus programas, sus presentaciones con jerseys de equipos de béisbol, sino también el primero de mayo, el tradicional partido de cómicos en el Parque del Seguro Social. Ahí estaba junto con Tintán y con muchos otros.
Era una tradición ese partido. Uh-huh. Era maravilloso ese partido. Pero en fin, descanse en paz el gran Chabelo. A ver si no te perdemos, Enrique, y no te vas por el lado de la televisión de los comediantes, ahora que vas a salir en Vecinos. No te vayas a dejar convencer, porque nos vas a sacar un hueco aquí, mano.
Pues a ver cuánto me ofreces, Raúl. Pero sí, así que gracias por el anuncio, pero pues sí, el próximo domingo estaremos ahí, Toño Valdés, Pepe Segarra y yo en Vecinos, que además fue una gran experiencia tener la oportunidad de alternar con Macaria y con César Bono y con El Flaco. En fin, la verdad es que es una gran experiencia.
Oye, Raúl, un comentario de la llegada del turco Mohamed a Pumas. Ahora sí que discúlpame por echarle limón a esa herida, pero ¿te acuerdas aquella goleada de Toros Neza al Atlante en una liguilla en el Estadio Azteca?
Sí, cómo no. Sí, sí. Esa era la gran época de Toros Neza, ¿no?
Exacto. Con el turco Mohamed como jugador y figura y el entrenador del Atlante en ese entonces.
Enrique Mesa.
No, Miguel Mejía Barón. El de Toros Neza.
Ah, del Atlante. No, claro. El de Toros Neza.
Enrique Mesa.
Enrique Mesa. Y del Atlante, Miguel Mejía Barón, sí.
Correcto.
Sí, fue aquella famosa serie que Tiva, jugador del Atlante brasileño, dijo que caramba, que no podía jugar contra Toros Neza por el color del uniforme, porque en uno de los partidos salió de rojo y dijo que veía al demonio, entonces que no podía jugar Tiva el brasileño. Pues el demonio les metió 4 en el Azteca, y en total creo que fueron 7, ¿no, Raúl Eduardo?
¿Perdón, Raúl?
En total fueron 7 goles, fueron, ¿no?
7, sí, 7, sí. Un saludo a Félix, por cierto.
Mira, ayer vi a Félix Fernández y no tuve la oportunidad de recordarle eso. Lo haré la próxima vez que lo vea.
Oye, último, no sé si tuvieron oportunidad de ver y la gente, el tema esta de la Kings League, un tema de fútbol reducido de 8 contra 8 que salió en Europa y que se transmitió por Twitch al principio. Ayer se jugaron las finales en el Camp Nou, metieron 90,000 personas para ver las finales, una verdadera locura lo que se puede armar a través de las redes sociales y la cantidad de gente que lo sigue, ¿eh?
Pero luego meten a figuras en cada uno de estos equipos,
en cada, ¿no? Y juegan, sí, exacto. Uh-huh. Pero de verdad un espectáculo fuera de serie lo que se armó ayer en el Camp Nou.
Piqué está atrás de esto también, ¿verdad?
Piqué, sí, exactamente.
No, bueno, es bueno para la lana. Piqué. Muy bueno.
Pues habrá que estar atentos. No sé, creo que el Chicharito Hernández también estaba metido en esto.
Sí, jugó.
Sí. Creo que Gerardo Torrado también.
El Kun Agüero.
Uh-huh. Exacto. Torrado también jugó.
Pues ya no tenemos que ir, Raúl.
Vámonos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.